Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este emocionante webinar que destaca la presencia inspiradora y la contribución significativa de mujeres en la vanguardia de la logística. La verdad es que estoy especialmente contenta, ya que ha tenido mucha repercusión y son muchas las personas que nos han felicitado por esta iniciativa. Hoy exploraremos historias fascinantes de mujeres que lideran el camino en la industria logística, desafiando estereotipos y demostrando que la excelencia no conoce género. Desde la gestión de cadenas de suministro hasta la implementación de tecnologías de vanguardia, estas líderes están marcando la pauta y redefiniendo las normas en un sector vital para la economía. Desde DILA estamos emocionados de sumergirnos en conversaciones reveladoras, aprender de experiencias inspiradoras y reflexionar sobre cómo la diversidad de género está impulsando la innovación en la logística. Tengo que daros una noticia. Nuestra compañera de Normadat finalmente no estará presente hoy con nosotros por temas personales. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pero el resto de ponentes ya están preparadas para presentarse y dar comienzo a este emocionante debate. Recordaros a todos los que nos estáis escuchando que tenéis el chat para lanzar vuestras preguntas y encantadas estarán nuestras ponentes de contestaros, contestaros vuestras dudas. Y sin más, ¿qué os parece si empezamos haciendo una breve introducción de cada una de vosotras y nos explicáis un poquito vuestra trayectoria profesional? Krasimira, si quieres empezar.
Bien. Pues hola a todos, yo soy Krasimira, llevo una empresa de transporte logística que se creó en 2006. Soy fundadora de esta empresa. A su momento era solo una empresa de transporte y en 2010 pues, ha pasado a ser una empresa logística. Es una empresa pequeña, mediana, digamos, de 45 empleados en nómina y 40-50 más autónomos, que hoy en día trabajamos con varias empresas grandes y tenemos propio almacén con propia logística que tenemos el producto dentro almacenándolo y distribuyéndolo o repartiendo a clientes que necesitan este tipo de servicios. En el sector de logística pues han cambiado muchas cosas. Me gustaría compartir todas las preguntas que tenéis para pasaros mi opinión o mis ideas y estamos a la espera de hacer este debate con muchas ganas.
Muchas gracias, Krasimira. Nosotros también. Janet, si te parece.
Muy bien. Hola a todos, soy Janet Linares y soy Warehouse Supervisor en Smith & Nephew desde hace un añito y poquito más. Anteriormente he trabajado en empresas de logística también como Amazon, Decathlon. Y nada, también con muchas ganas de ver lo que es un webinar, que para mí es la primera vez, y con ganas de debatir y compartir.
Genial, Janet, saldrá perfecto, segurísimo, y bienvenida. Y por último tenemos a Marta. Marta, hola.
Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Gutiérrez, trabajo en una fundición como directora de planificación y logística. Somos una fundición de unos 450 empleados y el tema logístico es muy importante para nosotros, ya que todo el producto que realizamos es acabado para entrega al cliente final, al OEM. Entonces, a nuestras piezas les hacemos todo tipo de procesos, con lo cual todo ese material lo tenemos que mover perfectamente de un lado a otro, igual que almacenarlos cuando lo tenemos terminado. Entonces, pues lo mismo, deseando que esto arranque y poder aportar toda nuestra experiencia.
Seguro que sí. Bienvenidas a todas de nuevo. Pues, ¿qué os parece si empezamos? Podríamos empezar hablando sobre cuáles han sido los principales desafíos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis superado en el camino. No sé si quieres empezar, bueno, Marta, Janet, Krasimira, ¿quién quiere empezar?
Bueno, yo os puedo contar, por ejemplo, una, más bien hoy en día suena como una anécdota, porque claro, es que yo empecé en 2006 y tal y como os expliqué, es que la empresa empezó como una empresa de transporte, la creé yo, empezando con varias empresas que necesitaban transportes, como por ejemplo Capravo, pues entonces, en su momento, pues el desafío más grande era que una mujer, todos los chicos que estaban alrededor mío, que eran mis trabajadores, en un momento dado, pues se escuchaban preguntas. En realidad, cuando le hacías las rutas, optimizabas y cosas de estas, que aún no estaban ni las tecnologías a su momento, pues alguno de ellos te hacían la pregunta: ¿y usted qué sabe? ¿Ha subido una vez en una furgoneta? Pues por este camino empezamos en 2006. Hoy en día yo veo que hay mucha diferencia ya en estos temas. Entonces, a su momento sí que tenía que subir a una furgoneta y sí que tenía que captar la experiencia que está fuera y no en una oficina, porque era importante y sigue siendo importante, ¿no? Pues después ya vinieron varios más, pues por ejemplo la tecnología, que optimizadores, que esto ya en 2010, 2011 empezó a arrancar. Pero para mí el desafío más grande es el cambio este en la sociedad, que en un momento dado la logística y el transporte ha sido un sector que se llevaba muchísimo por temas de yo qué sé, puede ser costumbres o simplemente porque es un trabajo más físico fuera en la calle, cada día, día a día o en un almacén, pues yo creo que esto a su momento pues, ha sido algo que chocaba, ¿no? Para mí, pues este punto era importante superarlo porque tienes que hacer esta gente, motivarles y hacerles que su trabajo se haga bien, depende de las órdenes que le des. Entonces, se tenía que conocer bien el sector, ¿no? Entonces, tenía que hacer un poco de todo en su día.
En eso estoy de acuerdo contigo, Casimira, porque no deja de ser un sector que estaba muy masculinizado, tanto en transportistas como en almaceneros. La comunicación que hay entre ellos es y su forma de actuar es de una determinada manera y de repente entramos nosotras que como que estábamos fuera. O sea, fue duro el inicio al entrar, pero tienes que empezar a, de alguna manera, empezar a ver cómo hacen o cómo dejan de hacer para ser capaz luego de organizar o gestionar correctamente y que te admitan, ¿vale? Porque de primeras tuvimos un poco que hacer ese trabajo para ser admitidos dentro de este sector.
Es interesante vuestra visión porque, si no me equivoco, lleváis más años en el sector. En cambio, Janet, yo creo que quizá lleva menos y nos gustaría también saber un poco cuál es su visión o cuál es su parecer.
Sí, cuando revisamos las preguntas, leía lo de cuáles son los principales desafíos. Yo la verdad es que no he tenido ninguno. Es decir, antes de empezar la carrera, como no me llegaba la nota, empecé a hacer un ciclo superior y lo hice de construcciones metálicas. La única chica era yo y tenía, bueno, no tenía 19 años aún. Soy de septiembre y tenía 17 casi para 18. Y me fui a una clase, a un superior, 2 años con todos chicos. Y además eran gente mayor, de 35 para arriba. Y yo siempre fui aceptada. Al final, creo que nunca me vi menos, ni me vi, ¿sabes? Ni vi ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Simplemente creo que es la cultura que se genera haciendo eso, ¿no? Decir, ostras, siempre hay una primera mujer para todo, ¿no? Pero la primera mujer, tenista, primera mujer futbolista. Pues al final simplemente es una aptitud que puede tener tanto un hombre como una mujer, sea alta, baja, hombre o lo que sea. Y al final es lo que creo que hablamos un poco del nivel de liderazgo, ¿no? Es decir, lo que comentaba un poco Casimira era un poco el lead by example, ¿no? Yo considero que tanto un hombre como una mujer para ser un líder tiene que saber de lo que habla, al margen de ser mujer o hombre, ¿no? Tiene que saber contra quién se enfrenta, ¿no? Si tiene en cuenta la diversidad, tiene un poco en cuenta la diferencia de edad, la inclusión, ¿no? Al final, creo que todo esto a nivel de liderazgo y a nivel de mujeres en logística se puede resumir incluso en cultura. ¿Cómo queremos que sea nuestro día a día? ¿Cómo queremos que sea nuestra empresa? ¿Cómo queremos hacer sentir a nuestros trabajadores? ¿Y cuál es el camino al que queremos llegar?
Sí, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que comentábamos cuando hicimos los previos. Salieron muchos temas bastante interesantes y al final lo del tema de las diferenciaciones, pues tampoco no debería ser así. Pero bueno.
Correcto. Ahora mismo estamos en ese camino de realmente ser mucho más colaborativos e independientemente del género de las personas. Al final es colaborar, ver, como decía Janet, a dónde queremos llegar y en el camino vamos de la mano todos juntos. Pero sí es cierto que Janet es bastante más joven que nosotros y no ha vivido a lo mejor esa ruptura o esa cultura diferente, o sea, porque al final es educación. No es lo mismo la educación que se impartía en las familias o la propia sociedad de la que tenía hace 40 años que la que tenemos hoy en día o hace 20 años. Hemos ido evolucionando muy rápido y yo creo que para mejor en este sentido, de pensar más en quién tienes enfrente cómo intentar atraer a esa persona que tienes enfrente para poder conseguir aquello que necesitas realizar. Y creo que Casimira, en ese sentido, vamos, tiene experiencia más que sobrada.
Yo quiero decir también aquí, porque no hay ninguna pregunta sobre este tema, quizás estamos en los desafíos, pero yo creo que nosotros como mujeres, yo por ejemplo en mi caso, yo me encontré en un sector que desconocía, pero hay muchas mujeres, quizás también cuando echamos currículums o cuando buscamos trabajo, cuando nosotros mismas intentamos a conseguir algo con nuestro camino y cogerlo, pues cada vez cambia más este rol de la mujer, pero es que hace 10 años o hace 20 años esto era un poco diferente también, porque tú entrabas a lo mejor a buscar trabajo o a lo mejor a montar una empresa o lo que sea, decías, esto es de chicos, ¿no? Entonces esto está cambiando, ¿vale? También está cambiando el sector de logística, porque el sector de logística, cada vez hay más departamentos dentro de una empresa, ¿no? Y cada departamento depende, pues es absolutamente llevable de una mujer que puede liderarlo, que puede llevarlo, que puede organizarlo, ¿vale? Porque es que, por ejemplo, antes eran, a lo mejor en una empresa logística o una empresa de transporte, eran un director y dos personas más que llevaban toda la empresa, pero es que ahora dentro de una empresa logística hay muchos sectores, hay jefe de almacén, hay jefe de coordinación, hay jefe de optimización de rutas y hay muchos sectores donde la mujer puede hacer y puede trabajar bien organizando todos estos temas logísticos, ¿vale? Que yo creo que en este sentido sí que han cambiado cosas, las mujeres hemos cambiado también, la sociedad ha cambiado y también ha cambiado el mismo sector logístico.
Bueno, sin ir más lejos, me gustaría que Marta pusiese el ejemplo de la situación de su departamento, cómo está.
Sí, bueno, a ver, realmente nosotros optamos por empezar a utilizar el planificador de DILA para optimizar nuestras rutas y demás, y no ha sido nada sencillo el implantarlo o el ponerlo, porque toda la vida se llevaban haciendo las cosas de la misma manera y por qué había que cambiarlo si funcionaba, ¿vale? Entonces, la realidad es que introducir la tecnología, pues bueno, ha requerido de un trabajo importante a la hora de, pues, obtener datos, ver o cómo hacerlo, pero aún hoy en día, pues bueno, es algo que, ya digo, como lo hacíamos antes, funciona. ¿Por qué vamos a cambiar o por qué vamos a optimizar o vamos a mejorar? Y realmente, bueno, pues ha sido algo que anteriormente a llegar, por ejemplo, yo aquí no se había planteado ni se había visto esa opción. Era continuar y seguir como estábamos hasta ese momento. Y bueno, sí, es cierto que, bueno, que a lo mejor, pues, no sé, ideas nuevas o visión diferente, tendemos más a tenerla, tal vez nosotras, o nos atrevemos más. O sea, somos como mucho más lanzadas a poder hacer, probar que te puedes equivocar, pues sacas la pata cuanto antes y ya está, ¿no? Retrocedes y no pasa nada y seguimos adelante. Entonces, sí. En nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, aquí no se había planteado. Y seguimos con almacén y con transportes.
Sí, en mi caso ha sido un poco diferente, porque yo de llevar una empresa, y si hacéis esta pregunta, y si está esta pregunta, cómo hemos incorporado la tecnología y cómo las mujeres hemos aportado este punto para la tecnología que entre en una empresa logística, os tengo que pasar mi experiencia, que es diferente la de Marta, ¿vale? Porque en mi caso yo llevo una empresa logística que está entre el cliente de cliente, que también tiene que recibir su pedido, y entre el trabajador que reparte, el trabajador autónomo, el trabajador que está en nómina. Entonces, la incorporación de la tecnología ha sido un punto durante 3 o 4 años, bueno, puede ser un poco menos quizás, donde una persona que lleva la logística tenía que poner la balanza bien puesta para que no sufra nadie en este sector, y esto ha sido muy duro, porque por un lado está el transportista, que está acostumbrado de hacer unas rutas de toda la vida de la manera que conoce hasta el cliente lo que se está tomando el café, a qué hora saca el perro o se va al colegio. Por otro lado, está el cliente final que necesita este optimizador, que se consiga ir un paso adelante con su empresa para que pueda obtener más resultados. Y esto ha sido en plan dramático incluso, porque es que era una pelea, muchísimo trabajo que se tenía que hablar, incluso educar tanto al cliente final como al trabajador para que esto pueda seguir funcionando y trabajando. Porque hay empresas que decían, pues, no, esto va a ser a partir de mañana así y ya está, es lo que hay, ¿no? Pero es que nosotros teníamos que estar, la logística tiene que estar siempre entre un cliente que tienes que puedes perder en caso que tenga pérdidas y también tu trabajador, que también es importante porque el trabajador hoy en día es la gran herramienta de cada empresa para que consiga resultados buenos, ¿no? No se puede trabajar de diferente manera. Entonces, en mi caso, yo creo que ha sido también otro desafío que yo he tenido en mi caso, el punto de hacer este cambio de la típica empresa de transporte que pase a una empresa logística con una tecnología incorporada dentro. Entonces, yo me acuerdo que ha sido muy duro. Estamos hablando de hace como unos 7, 8 años, una cosa así, ¿no? No sé vosotros, la vuestra experiencia, pero bueno, en mi caso ha sido esto.
Al final, creo que siempre hay un precedente, ¿no? Y es la fase sin tecnología o sin automatización y la fase de automatización. Creo que sí que tiene razón Casimira, o pienso como Casimira, en el sentido de que hay que educar o orientar a la nueva cultura a todo trabajador, incluso a tu alrededor a nivel de liderazgo, para facilidades, para adaptarse a la herramienta, de ver que la automatización no es mala, ¿no? Siempre acabamos escuchando el eco de las máquinas nos van a quitar el trabajo, ¿no? Al final es, jolines, automatizar procesos requiere estudiarlos, requiere mejorarlos, requiere facilitar el trabajo el proceso al trabajador. Yo creo que requiere elementos súper interesantes para el crecimiento tanto de una empresa como de una persona. Yo, honestamente, en Smith tengo la suerte de que todo el mundo está remando duro hacia automatización, hacia el futuro. Y ya te digo, no solo a mi nivel y hacia abajo, sino tengo la suerte de que mis jefes, mi jefa y el jefe de mi jefa son grandes pioneros de la automatización y al final es el futuro. Es el futuro. Lo único que podemos hacer es motivarnos, ayudar a motivar y mejorar.
Esto es un tema, además, que justamente hablábamos hoy en la jornada que os explicaba antes, que en la que he participado esta mañana, se hablaba sobre esto, que uno de los temas importantes es lo de capacitar al equipo. O sea, al final también tienes, ante las nuevas tecnologías, pues lo que tienes que hacer es enseñar. Es muy importante también, que lo habéis comentado, creo que lo habéis comentado, Janet y Krasimira, también la importancia de eso, de enseñar, de la formación.
Correcto, es que las cosas van a empezar a hacerse de otra manera. Es decir, no vamos a seguir haciendo las cosas como se hacían hace 10 años, ni hace 5, ni a lo mejor el año pasado. Vamos a ir evolucionando, tendremos que ir preparando a todos los equipos para que puedan ir gestionando con las nuevas herramientas y sus tareas o funciones irán cambiando y evolucionando, pero eso pasa por un cambio cultural. O sea, no solo es enseñarles a manejar esa herramienta o esa nueva tecnología, sino que tiene que haber un cambio más allá de cultura de la empresa, si estamos hablando de la empresa o a niveles mayores. Entonces, es un poco lo que decían tanto Janet como Casimira. Habrá que formarles, habrá que animarles, habrá que enseñarles qué ventajas y beneficios tiene el cambiar y hacerlo de otra manera, porque lógicamente todo el mundo estamos en nuestra zona de confort y preferimos quedarnos ahí y no movernos de esa zona de confort. Es mucho más sencillo. Les estamos poniendo un reto encima de la mesa a todos los equipos y a todas las personas, y nos estamos poniendo retos encima de la mesa a nosotras mismas. Porque si somos capaces de poder arrastrar y llevar eso y conseguir esas implantaciones o esos cambios, es para...
Y creo que no solo obligar o educar, ¿no? Sino también poner el challenge, de decir, ostras, tengo esta herramienta, estamos trabajando con esto, ¿qué no funciona? ¿Qué nos gusta? ¿No? Al final, estamos acostumbrados de que si la herramienta va así, pero es que no funciona, hay que hacer 50 pasos. Vale, es una herramienta, pero podemos mejorarla, ¿no? Yo siempre digo, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías, no? Al final, no solo inculcar el, vale, esta es la nueva realidad, sino decir, vale, tenemos esta nueva realidad, pero ¿cómo queremos mejorarla? ¿No? Que es el segundo paso, diría.
A ver. Es un paso también para toda la sociedad, porque cuenta que en toda la gente que está trabajando en logística está la persona que tiene a lo mejor entre 50 y 60 años, que esta herramienta le cuesta más que una persona que tiene 20. La herramienta es más para una persona que tiene 20 o 30 porque no conoce, no tiene conocimientos en el sector logístico. La persona que tiene 50, 60, incluso más bien entre 55 y 60, esta persona tiene ya un punto alto de productividad sin tener esta herramienta, pero es que nosotros la exigimos porque esta herramienta nos da mucha información que nos puede llevar a otros sectores, a optimizar nuestros trabajos, nuestros resultados como empresas. Entonces, es bastante complicado nuestro trabajo, ¿vale? Porque aparte de que la tenemos que educar, una parte del personal que no sabe trabajar con el punto de tecnologías, tranquilizarles y motivarles que si no lo puede hacer, no pasa nada. Que esto es el punto también psicológico de una persona que trabaja como directivo en cualquier sector de la logística. Es muy, muy importante porque esta gente, la sociedad sigue necesitándola, que siga trabajando en eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque son gente que tienen su edad, pero es que tienen también su experiencia y su mérito en todo esto, ¿no? Y no podemos imprescindir de ellos, decir, a partir de mañana quiero chicos jóvenes. Al contrario, la primera semana cuando introducíamos todos los optimizadores de ruta, con el optimizador de ruta, 20% de las entregas quedaban sin entregarse. ¿Por qué? Porque es que había un punto de que toda la sociedad se está moviendo, depende dónde y cómo, ¿no? Y este paso y este camino, yo creo que lo estamos haciendo bien y que vamos bien encaminados, ¿vale? Que yo en mi caso creo que sí que se han hecho muchas cosas y ha sido duro, pero bueno, estamos consiguiendo resultados en todas las empresas de logística.
Correcto, pero... Perdón.
Mira, me gustaría lanzaros una pregunta de Laia Roca. Hola, Laia, ¿qué tal? Laia comenta que desde que las mujeres empezaron a liderar equipos, ¿vosotras consideráis que se está rompiendo esquemas en los modelos de liderazgo?
Sí. Por supuesto. A ver, la forma que tenemos de liderar, y lo digo desde mi persona, es mucho más emocional. De lo que yo, por ejemplo, viví nada más incorporarme al trabajo tras terminar la carrera. Nosotros, a la hora de liderar, tenemos en cuenta ese bagaje previo que tienen las personas, no lo echamos por tierra para poder poner algo encima de la mesa, sino valoramos a esas personas, lo que conocen, lo aplicamos para ver si pueden, como decía Janet, mejorar eso que queremos implantar o que se quiere implantar para dar un salto cualitativo o cuantitativo en una empresa. La forma de liderar es, al menos lo que yo he vivido, diferente y tal vez puede ser por lo que hayamos vivido mujeres más mayores que Janet, ¿vale? Cómo nos lideraron a nosotras y cómo queríamos cambiar eso y realmente contar más con las personas, porque todos somos personas.
Yo también creo que sí que se rompieron esquemas. Yo creo que la mujer tiene un punto de empatía muy importante cuando se trata de equipo, de trabajo en grupo, de trabajo entre sectores, entre diferentes sectores en una sola empresa. Yo creo que este punto sí que ha llegado a hacer cambios importantes, ¿vale? Y de hacerse las cosas de diferente manera, ¿vale? No, no sé, es mi opinión. Incluso os puedo dar ejemplos que en mi empresa, por ejemplo, hay una mujer que tiene su edad incluso también, ¿vale? Que por ser como es, todo el mundo la necesita, la busca, la llama por este punto justo de empatía que tiene, de este punto emocional que está trayendo la empresa como líder, como jefe de almacén, por ejemplo, en este caso, ¿no? es un ejemplo que yo tengo por la parte de mi empresa. Probablemente hay otros casos que son de otras empresas.
No sé si ya... quizás soy un poco la nota discordante en este sentido, porque entiendo que tampoco he vivido todas las fases anteriores que vivieron Marta y Casimira. Pero al final yo lo concluiría como entender los tipos de liderazgo, ¿no? Anteriormente teníamos el liderazgo del jefe, ¿no? De tú haces esto, así no se hace, ¿no? De echar bullas, de no sé, un perfil autoritario y muy definido. Y creo que ahora hemos evolucionado no en el sentido de una mujer o un hombre, sino de el tipo de liderazgo, ¿no? Motivador, democrático. Y al final esto creo que es son herramientas también laborales, al margen que vayan ligadas en la persona, que son formativas al final. Yo creo que todo líder, al margen de ser una mujer o un hombre, debe estar formado para trabajar con gente, ¿no? Para liderar equipos, para entender lo que significa la empatía, ¿no? La inteligencia emocional. Al final creo que va un poco con el cargo, ¿no? Si tú estás llevando un equipo, tienes que saber cómo responder ante él, quizás. Ya te digo, al margen de que seas una mujer o un hombre.
Tenemos un comentario por el chat que Bego nos comenta que está totalmente de acuerdo con lo que comentáis sobre el liderazgo, pero que ya se encuentran ambientes que se echa de menos las antiguas formas de liderazgo.
Las antiguas formas de liderazgo. Yo no sé la pregunta entonces aquí cuál es. ¿O simplemente
que...? No, simplemente eso, no, ha hecho un comentario, lo comparto con vosotras para que veamos que, bueno, que todavía hay sitios o se dan situaciones en las que se echan de menos las antiguas, bueno, como pues con la...
Es decir, la mano dura, quiero entender.
Sí, ¿no? La mano, sí, sí.
La mano dura.
Claro. Me atrevo a decir la letra con sangre entra, casi, casi. Pero bueno, sí, la mano dura. Esperemos que eso vaya cambiando, por lo que vais comentando, pues parece que las cosas van cambiando. Yo me atrevería a preguntaros... si veis ventajas y beneficios en el hecho de tener mujeres en roles de liderazgo.
Yo quiero decir solo una cosa, disculpa Raquel, pero volvería a esto lo que nos está comentando la audiencia. Yo creo que la mano dura, sinceramente, yo no la entiendo como así mano dura hoy en día. Yo creo que hoy en día hay quizás otros métodos, otras formas de organizar una empresa, ¿vale? Yo creo que si a alguien le falta la mano dura en una empresa es porque falta organización por extremos que hay, no lo sé, pero para mí la mano dura esta que había una persona que obligaba a todo el mundo que haga esto lo que ella dice y decide y tal, pues a mí esto yo lo desconozco. Yo creo que esto es forma de tener unas normas muy claras, de tener organización, orden y todo esto, lo que es una empresa entera con sus departamentos y sus cosas, bueno, su organización interna que tenga ella, no lo sé. Mi sensación es que por ahí viene más bien el tema, porque la mano dura hoy en día... Yo creo que todas las decisiones y todo esto se toman evidentemente de una persona, pero no en mano dura, porque hay muchas herramientas detrás de un CEO, ¿vale? Otra gente que está aconsejándole, dando sus opiniones. No sé, es mi opinión. ¿Vale? Perdona que te interrumpí,
pero es perfecto que nos vayamos interrumpiendo y vayamos aclarando según qué temas, yo lo veo perfecto. No sé qué opináis, Janet y Marta, respecto a esto, al tema de la mano dura.
Yo, honestamente, no he vivido nunca la mano dura. Bueno, la de mi padre, ¿vale? Pero laboralmente, jamás. Por lo tanto, no tengo mucho que aportar. Creo que debe ser un perfil de mayor edad, quizás el que ha hecho el comentario, porque no... digo, no conozco el liderazgo de mano dura.
Yo sí lo conozco. Yo sí que lo conozco y lo he vivido. Y a mí no me gustaría volver. Vamos, ni loca. Creo que el trabajar... como trabajamos ahora, haciendo equipos con aportaciones de todas las personas y evolucionando, porque todo el equipo rema, como ha dicho antes Janet, voy a usar sus mismas palabras, rema en la misma dirección, es lo más bonito que te puedes encontrar. Lo siento mucho, pero yo la mano dura la viví y no quiero volverla a vivir.
Yo creo que en esto pensamos todos igual, los que ya llevamos un tiempo trabajando, creo que todas nos hemos encontrado en alguna situación de mano dura. Pero bueno, la cosa está cambiando. No sé, ¿os parece que hablemos sobre eso? Si es que veis ventajas y beneficios de tener mujeres en roles de liderazgo. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que es beneficioso, pero no mujer-hombre, sino tener diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, porque eso enriquece. Bien, es cierto que la mujer no estaba, ha empezado a estar y entonces se ha enriquecido. Yo lo veo como una riqueza realmente a lo que había, a lo que existía, pero igual que si existiese otro género, pues que participase también. Perfectísimo, porque enriquece. Más que nada desde esa perspectiva de enriquecimiento y de mejora. ¿Vale? Entonces, es mi punto de vista, creo, muy simple, pero...
Yo porque en hace nada, cuando contestamos a otras preguntas, el Janet ha dicho que un líder, da igual si es una mujer o un hombre, debería de estar preparado para llevar equipos. Y entonces, a ver, yo aquí le voy a hacer una pregunta. Me gustaría que conteste si cree que una mujer tiene más empatía que un hombre y si cree que esto en la sociedad ha cambiado o no. Porque yo creo que esto es la clave de qué es lo que puede comportar también una mujer en un equipo hoy en día en el sector.
Qué pregunta, Casimira, qué pregunta. A ver, creo que sí que es cierto que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente a la del hombre. Pero que aquí hablamos sobre el liderazgo en el trabajo, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, tanto un hombre como una mujer bien formada para trabajar con equipos debería ser lo suficientemente empática o capaz para escuchar, porque al final el liderazgo básicamente es entender lo que piden los trabajadores, escuchando y motivar a la gente, ¿no? Al final, guiar al trabajador. Todo esto, creo que al margen de ser una mujer o un hombre, si nos enriquecemos con herramientas formativas a nivel culturales o de igual, formativas, por ejemplo, justo al entrar en Smith, la ya me convocó con Eulalia Roca, mi superior, me convocó en una formación con varios supervisores de la empresa, con un psicólogo, ¿no? Que hacíamos elementos de liderazgo, ¿no? Allí había mujeres y hombres, a mitad, te debería decir. Y de hecho todos salimos con libros, con herramientas para aplicarlas con nuestros equipos. Y al final creo que es la cultura que se genera en ese sentido. Y dices, vale, quizás hay gente más formada o que se da mejor. Igual que alguien se da mejor las matemáticas que la ciencia, ¿no? Al final creo que si una persona fomenta esa calor, esa cultura de algo, al final es contagioso, ¿no? Lo que hablamos de la manzana podrida, pero a la inversa, ¿no? Cuando tú generas un rol de liderazgo sano, de cultura emocional, da igual que seamos mujeres o hombres. Al final lo hemos visto aquí en Smith, por ejemplo, y tenemos personal de todas las edades. Al final tenemos mucha, mucha diversidad. Y lo que hablamos con las herramientas, al final es ¿qué necesita mi empleado, ¿no? Vale, tiene 65 años, como comentaba Casimira, y no se adapta a la tecnología. Ostras, quizás que mi herramienta no es lo suficientemente sencilla para que cualquier trabajador la utilice, ¿no? Al final, creo que estas herramientas emocionales o este liderazgo es el que necesitamos fomentar, siendo mujeres o hombres. Les digo, sé que las mujeres somos más tiernas o no, es que al final, ¿sabes? Depende qué mujer o depende qué hombre hoy en día. No estoy del todo de acuerdo.
Bueno, yo creo que por naturaleza sí que tenemos este punto de que lo llevamos un poco más dentro que los hombres, que ellos van mucho más prácticos como naturaleza, que esto sí que está cambiando en la sociedad bastante. Lo que tú dices es que tenemos que coger bien los roles y formarnos en cada puesto de trabajo donde estemos, da igual si es logística o no. Pero yo creo que cuando la mujer entró en la logística, los primeros pasos, yo creo que comportó justamente este punto y ha sido muy importante, ¿vale? Que hoy en día sí que se hacen muchas formaciones, incluso las mismas empresas contratan psicólogos para que hagan todas estas ideas para que se pueda motivar el personal, porque yo creo que en el futuro el personal sí que va a ser un tema importante para cada empresa. Aunque vamos a facilitarle la vida a cada trabajador con muchas herramientas tecnológicas, yo creo que sí que tenemos que tener el personal motivado y en condiciones y que venga a trabajar bien. con buenos resultados al final de mes. Y yo creo que la mujer sí que lleva un poquito más quizás hoy en día, pero sí que estamos ahí poniendo la balanza para equilibrar todo este momento, ¿vale? Pero es mi opinión, evidentemente. Lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo con Janet, que cualquier persona que está liderando o estando en este sector o en otros, tiene que saber formarse, depende los puntos donde tiene que actuar y controlar.
Al final un poco es lo que estáis diciendo, es decir, de naturaleza cada uno de los dos géneros lleva consigo pues uno ser más práctico, más emotivo, más emocional, pero al final para poder salir, me da lo mismo hombre o mujer, tienes que aprender eso que te falta, porque de naturaleza somos de naturaleza diferente, pero y algo hay ciertas cosas que nos cuestan menos a un género que al otro. Pero hay otra cosa que nos cuesta más a nosotras que no a ellos. Entonces, al final tenemos que aprender ambas partes para poder llegar a ser ese líder que queremos y que realmente al final el liderazgo te lo dan, que tú no lo buscas. O sea, te lo tienen que dar y te tienen que realmente ver como un líder, independientemente sea mujer o hombre, pero tenemos que aprender ambos a ser y a poder llevar a las personas. Y claro, al final las personas en todo trabajo es lo más difícil. Eso estaréis conmigo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si os habéis encontrado con obstáculos o barreras en vuestras carreras. Y si los habéis encontrado, ¿cómo las habéis abordado?
Obstáculo, barreras, bueno, yo creo que siempre sí existen. Lo que no sé, sí. Marta me parece que es la primera que dijo que sí.
No, realmente obstáculos y barreras todas, porque yo desde mi experiencia, desde el primer momento, entré en un mundo de hombres. Yo me he encontrado en muchísimas empresas, he estado en varias empresas, en comités de dirección donde era la única mujer. El resto todo eran hombres. Las propias conversaciones o formas de gestionar, pues, un detalle, o sea, tonto, ¿eh? O sea, un detalle súper tonto. Convocar reuniones a las 7:30 de la tarde porque no tenemos nada más que hacer y, pues bueno, el resto tenemos vida también. Y lo primero, que ya sé que es el tópico total, pero conversaciones que nada tienen que ver con la reunión que estaba convocada. Y claro, tú diciendo, a ver, pero yo he venido aquí a una reunión para organizar, para gestionar, no para estar perdiendo el tiempo. Eso, por ejemplo, es una parte, un ejemplo de mi experiencia. Pero barreras todas, porque inclusive a la hora de hablar, a la hora de comunicarte en un mundo masculino, vamos al estereotipo, pero yo es como me lo encontré, es mucho más rudo, mucho más, no sé cómo expresarlo, pero realmente duro, y tenías que demostrar que valías, y por eso estoy hablando en pasado, que ahora no es así, tenías que demostrar que valías tanto o más que ellos para que al menos te tuviesen en cuenta. Entonces, yo, esa ha sido un poco mi experiencia. Después, en los últimos años, eso ha evolucionado gratamente, ¿vale? Y hemos podido empezar a hacer de otra manera, pero o sea, ya desde la carrera, yo estudié ingeniería y había muy pocas mujeres, casi todo volvían a ser hombres. Entonces, bueno, es saberte manejar dentro de un mundo que no es el tuyo a priori y salir a flote, lógicamente. Pero barreras, pues sí, complicado, pues porque no es tu mundo, o sea, no es ni tus conversaciones, ni tu forma de hacer, ni, no sé, sin... bajo mi criterio, si nosotras decidimos que vamos a hacer una reunión para algo, es esa reunión, tanto tiempo, tal, no se alargan las reuniones. Yo vivía otra cosa, se alargaban mucho las reuniones y ahora creo que ya no, ya ni hombre ni mujer alarga en desmesura las reuniones, ni vamos más al grano, vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a evolucionar. Mi experiencia.
No sé si alguien, una de vosotras se atreve a contar su experiencia.
Yo no he vivido todo esto, pero ya, escuchando las experiencias de Casimira y de Marta, yo pienso, jolín, no es una mujer o un hombre, es una falta de liderazgo, es una falta de consideración que te pongan una reunión a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde. ¿Sabes? Una falta de respeto, pero, que sea un hombre o que tenga una forma diferente de verlo. Es que es una falta de respeto,
correcto,
al final.
¿Sabes? Sí, correcto. Pero eso estaba normalizado, Janet. Sí, Janet, pero eso estaba normalizado. Entonces, yo lo veía también como tú. Pero claro, dilo.
Digo, yo entonces, no le veo... ¿Sabes? Desde mi punto de vista no veo, ostras, qué diferencia entre mujeres y hombres. Yo pienso, es una persona, me da igual si sea mujer o hombre, que no tiene liderazgo y que no tiene comprensión con el trabajador y que está ejerciendo una falta de respeto hacia él, tanto si es una mujer o como si es un hombre.
Correcto, en este caso mi experiencia era todo hombres, ¿vale? Por eso, sin más, pero da lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, se podría haber dado en el otro sentido también.
Bueno, sí. Yo creo que en mi caso ya expliqué bastante temas que se pueden llamar así, de esta manera. Pero el tema es que yo sinceramente pienso que es difícil una mujer, porque en mi caso yo también llevo muchísimo el tema de control, porque en la logística el control es muchísimo, pero muchísimo el punto de éxito en nuestro sector, ¿vale? Y cuando se tiene que controlar una persona que está fuera, 90%, incluso 95% de los casos han sido... ¿qué sabes tú de eso, ¿no? En vez de ver los errores, explicarlo y tal, que después tienes que volver al tema, explicar con detalles. Entonces, bueno, quizás alguno dice, bueno, pues no es tan tonta, a lo mejor ya sabe calcular los kilómetros con litros de gasolina y todo esto, ¿no? O bueno, simplemente se utiliza la tecnología y lo dices, pero cuando se utiliza solo la tecnología muchas veces y no le pones el ejemplo en la mesa, aparte de la tecnología, muchos de ellos pasan de ti y dicen, no saben nada, no tienen experiencia para ningún momento ni nada de esto, ¿no? Entonces, ha sido un poco esto, chocar y decir, pues sí que sabemos, sí que podemos hacerlo bien y aquí están los números, la analítica y los análisis que hemos hecho, ¿no? Porque somos igual que vosotros y podemos hacer las cosas bien.
Sí, aunque pero hemos tenido que demostrar.
Exacto. Aunque no sé llevar un camión de 5 toneladas, ¿vale? Pero yo sé analizar las cosas, que es mi trabajo. Entonces, vamos a hacerlo juntos para que esto salga bien.
Bueno, voy a dejar el tema de las predicciones para el final. Y me gustaría preguntaros, o bueno, no, que compartáis ejemplos, porque esto lo estuvimos hablando en un previo y salieron ejemplos que la verdad eran bastante interesantes, que compartáis algún ejemplo de cómo habéis impulsado la innovación en vuestras empresas y cómo han mejorado los procesos logísticos. Creo que aquí salieron algunas cosas muy interesantes que me gustaría que compartieseis con la audiencia. Por ejemplo, Janet.
Sí, me toca a mí.
Sí, directamente. No es por nada.
Al final, llegué hace un año y medio, no, un poquito menos, un año y varios meses, y dos meses aquí a Smith, y ellos están con la implementación, ¿no? Tenemos aquí un carrusel automático, a diferencia del resto de países, creo que en Europa somos los únicos que tenemos esta automatización, y al final vimos que el sistema que tenemos implementado tenía limitaciones, ¿no? Y jolín, al final, y no solo, o sea, no solo yo, todo mi equipo remó duro para buscar soluciones. Hacer una interfaz con Excel, por ejemplo, que vinculara con el sistema para tener facilidades. Ya digo, en el departamento tenemos un equipo de todas las edades, perfil más, me vais a matar, más mayor que yo y más joven. Y todos han estado a favor del cambio, de la mejora continua. Al final creo que lo que comentaba, esto es una cultura. Hemos llegado a hacer herramientas, de hecho nos dieron un premio que mis superiores hicieron como un poco de publicidad de los cambios. Nos han llegado a dar premios en la empresa por hacer mejora continua, recursos que han nacido los trabajadores para mejorar procesos, ¿no? Al final creo que tenemos un montón de herramientas para ello y no solo crear, como con el tema de Gedila, ¿no? Que comentaba Casimira, una mega herramienta, que no sé qué. A mí yo creo que lo que realmente a mí al menos me motiva en mi trabajo es hacer entender a los trabajadores la necesidad de cambio, la necesidad de la mejora, ¿no? Y que ellos se rompan el coco contigo para ayudarlo. Te digo, yo sí que he liderado el cambio, pero han sido ellos, han dicho, Janet pone esto, si lo hacemos así. Y tiene un equipo que ha trabajado el doble sabiendo que llegaba algo bueno, ¿no? Que llegaba un cambio sustancial en el trabajo. Creo que eso es lo que marca la diferencia a nivel de cultura y de cambio. Te he puesto el ejemplo así de un Excel, ¿vale? Pero que creo que esa es la fortaleza que tenemos que ganar. Y a mí menos me gusta mucho tirar de ahí, ¿no? De como decía antes, de si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Da igual que tengas 65 años o que tengas 20. Haces ese trabajo cada día. Cada hora lo repites 50 veces. ¿Cómo crees que lo cambiaría? ¿No? Al final creo que hoy en día tenemos 1000 posibilidades para cambiar. Simplemente necesitamos escuchar a nuestro trabajador y hacerle entender que necesitamos un cambio, ¿no? Que nuestra trayectoria o nuestro final es lo que ahora se lleva con la crisis que estamos teniendo. Reducir costes, mejorar productividades, ¿no? y hacer partícipe a la gente de ello. Yo lo veo súper bonito y súper interesante.
Sí. Muy, muy bonito, la verdad.
Sí, eso es. Es implicar a todos y que todos, lo que decías antes, remar en el mismo, y ese esfuerzo no cuesta. O sea, porque están tan implicados y con tantas ganas que no notan el esfuerzo que están realizando para poder conseguir sacarlo adelante. Entonces, ¿por qué? Porque están ilusionados con ese futuro que va a venir y que lo conocen. ¿Por qué? Porque han estado implicados desde el minuto cero. Que eso también es un cambio frente a cómo se gestionaba anteriormente. Ahora estás implicando a los trabajadores desde el minuto cero en todo aquello que estás realizando. Les estás haciendo partícipes. Anteriormente no, era lo que decía Casimira. Venía alguien y te decía lo que tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer y no te daba pie a nada y tenías que obedecer. ¿Vale? Entonces, ese es otro cambio que se ha producido totalmente.
A ver, tenéis que saber una cosa, que yo... Como ya he dicho, que vengo de una empresa pequeña-mediana, está también la empresa pequeña-mediana que necesita transporte. Ojo con esto, porque es que este es un muy, muy importante punto hoy en día, porque todo el mundo queremos hacer las tecnologías y esto es muy, muy bueno para empresas que son grandes o empresas que trabajan ya con puntos de tecnología. Pero es que nosotros, por esta parte, donde damos también transporte y soporte de muchas empresas que son medianas, es que ahí no podemos entrar de la manera que queremos entrar para tenerlo todo. Y en nuestro trabajo de la empresa pequeña y mediana es que dar un servicio, ¿cómo lo digo? Muy día a día y muy un servicio a medida incluso, ¿vale? Para muchísimos clientes que están en el mercado que por lo mucho los grandes les quieren dar servicio, hay puntos que es que no pueden entrar en todo esto que ya está encarrozado y ya está enfocado en tecnologías que saben de aquí a aquí. Y todos estos cambios son muy importantes. Y Janet tiene toda la razón. Todo esto viene por la parte de un trabajador que te lo explica ahí y es que nosotros lo tenemos que ir poco a poco cambiando, ¿no? Que quería poner esto como ejemplo porque sí que existen unas grandes empresas en España que son pequeñas, medianas, que no pueden hacer este cambio tan rápido y también existen sus clientes que tampoco lo pueden hacer, ¿vale? Y por eso la logística es muy importante y es que da, y las empresas pequeñas, medianas de logística que hoy en día también tengo que decir aquí que sufren muchísimo porque es muy difícil estar entre los grandes, es que yo creo que en un futuro tienen este punto de dar servicio día a día, servicio entre comillas artesano y servicio que te implica mucho más con tu cerebro y con todas las herramientas que tienes y con todo el equipo que tienes para seguir dándole servicios logísticos, que es muy importante para cualquier país tener los servicios logísticos y el transporte funcionando bien, ¿vale?
Casimira, ¿quieres decir que sea más flexible, o sea, que una empresa, a ver si te he entendido, que una empresa pequeña o mediana puede llegar a ser más flexible para poder dar un servicio mejor a un cliente final, por ejemplo? ¿Vas en esa línea?
Pero no te escuché bien, ¿me lo puedes volver a
decir? Decía, sí, sí, Te decía que si lo que lo que estabas intentando explicarnos, a ver si te he entendido bien, es que una empresa de logística pequeña o mediana tiene mayor flexibilidad a la hora de poder dar un servicio como más customizado a un cliente final o que pueda requerir ciertas cosas que uno más grande no pueda llegar a dar ese servicio, bien porque no tiene la infraestructura o se pasa, es decir, no sé, imagínate camiones mucho más grandes o recursos diferentes y no puede llegar a unos determinados clientes. ¿Vas por ahí?
Yo simplemente quiero decir que las empresas medianas pequeñas de logística, ¿vale? Están encontrando un poco su nicho, como cualquier cosa en el mercado, donde los grandes no pueden dar servicios, porque los grandes lo optimizan muchísimo. Los grandes van por volúmenes que ya están enfocados y optimizados lo máximo posible. Entonces, en España hay un montón de empresas que necesitan logística y transporte, pero no quieren ser captados por los grandes, porque incluso los grandes no los quieren, porque es que lo suyo es coger, meterlo todo en un saco y repartir después todo lo que se pueda en unos términos, en unas pautas, que si aquí se necesita algo muy específico, muy especial, pues el grande, el mejor, incluso no está preparado para hacerlo, ¿no?
Correcto.
Entonces, a ver, nuestro trabajo de la empresa pequeña logística y mediana es en unos cuantos porcentaje, que ahora no lo sé decir cuántos, pero no es pequeña, ¿vale? Dar este tipo de servicios también a uno pequeño y mediano también que necesita soporte logístico o soporte de transporte, ¿vale? Porque esta necesidad existe en el mercado y yo creo que las empresas pequeñas, medianas, igualmente van a estar muy deseadas y muy necesitadas en un futuro porque este tipo de servicios justamente se van a ejecutar de ellos, se van a proceder de ellos, porque los grandes van a pactos grandes y a cosas grandes. Es que esto es lo que yo veo y lo que yo detecto. ¿Qué quiere decir esto? Por la mucha tecnología que nosotros tenemos como mediano pequeño, viene este punto que es muy importante y que no lo tenemos que y que lo tenemos que tener en cuenta, que nuestro trabajo aquí es un poco artesanal hasta el modo que se necesita en el mercado. No sé si me explico bien, pero bueno, es un poco lo que yo veo y es mi opinión. Espero que la comparto bien.
Sí, totalmente, casi. Mira, entramos en los últimos minutos ya de este webinar. Hemos hablado de pasado, presente y no podemos dejar de hablar del futuro. No sé, vamos a hacer, a ver si os atrevéis a hacer alguna predicción. No sé si la pregunta a lo mejor está planteada de una manera un poco extraña, pero... ¿Cómo veis el futuro de las mujeres en la logística?
Y yo creo que la mujer, lo que acabo de decir al principio, la mujer que hace unos años, incluso hoy en día, por porcentajes, es un puesto de trabajo que está muy poco ocupado de la mujer, que no me acuerdo bien los porcentajes exactos, pero estamos hablando de unos 20 y tanto por cientos de directivos y la mujer como directiva que está ocupando las logísticas, ¿no? Pero yo creo que poco a poco esto está cambiando, está subiendo el porcentaje de las mujeres líderes en el sector logístico y yo creo que esto en general también viene un poco de los cambios que vemos hoy en día en la sociedad, que en la sociedad en general la mujer también empieza a hacer otro rol diferente porque ya sale mucho más a trabajar fuera, no es como hace años, pues esto todo está cambiando y yo creo que la tendencia es que aumente el porcentaje de las mujeres líderes en la logística. Por la simple razón que está cambiando mucho la sociedad, un equilibrio que veo que se necesita en cualquier empresa entre mujeres y hombres, porque esto es un equilibrio, esto no es quien tenga más poder ni quien tenga menos, ¿no? Esto es un equilibrio y esto es como la mujer viene con un color, con un aire diferente y que yo creo que es importante de que esté en cualquier empresa, en cualquier puesto de trabajo, para dar vida y para dar otras opiniones, cosa que hemos hablado aquí. Y sí que creo que esto va a seguir aumentando como porcentajes en este sector.
Mira, he buscado en según cadena de suministro, comenta que a finales del 2022 las mujeres, el 21%, el 21,6% sí, de las mujeres tenían cargos importantes en la logística.
Que también es más bajo que los porcentajes generales en el sector de mujeres líderes en España, que es 34 o 35, ¿vale?
Correcto, sí.
Que creo que en este sector sí que es más bajo, pero yo creo que sí que está cambiando. Sí que está cambiando porque bueno, los tiempos cambian, la sociedad cambia y lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado aquí.
No sé si Janet, Marta, tenéis alguna, sois visionarias o veis algo.
A ver, yo como mínimo que seguimos hasta ahora, como hasta ahora. Me ha gustado mucho ver un poco la parte pasada, ¿no? Y la importancia que le dan Casimira y Marta a la mujer en la logística. Yo como no he visto mucho esta parte, mínimo continuar como hasta ahora. Nada, me gustaría que las empresas, no los líderes, sino los jefes, jefas de los líderes, y supieran la importancia de la inteligencia emocional, la importancia de la formación, del liderazgo, y no por ser mujer o hombre que cedieran a un tipo de liderazgo más autoritario o menos motivador para ello. Y al final te digo, es lo que estoy viendo al menos en Smith & Nephew, formación e información y entender a los trabajadores, motivarlos y mirar un mundo mejor. Al final creo que sobre la formación, yo te digo, no te diría solo en la empresa, hasta en las familias. Al final creo que saber tratar bien a las personas no es solo algo laboral, sino que debería existir en todo con la interacción de todas las personas, con todas las personas. Sí, sí. Que es algo básico. Al final creo que ser un buen líder o no, al final creo que en función de lo que habéis dicho también vosotras, es saber tratar bien al prójimo, ¿no? que parezco la Biblia, tratar bien al prójimo. Y si trabajas con personas, estar formado para ello. Es lo único que pediría en un futuro.
Yo lo que espero, y que Marta supongo que también quiere decir algo, yo lo que espero es que en un futuro, si hay cuatro currículums en la mesa delante de un director, un CEO, bueno, o alguien que es recursos humanos llevando un departamento, que hay, si aquí hay cuatro o cinco currículums y hay uno de una mujer, que también ella tenga los mismos derechos que los hombres que están presentándose en caso de que esté formada igualmente como ellos, ¿vale? Porque es que esto necesito que cambie y que siga cambiando así como es, porque ya vemos que está cambiando, ya vemos que las mujeres ocupan cada vez más por los porcentajes que hemos sacado, porque es que también podemos sacar una comparativa hace 10 años. Entonces, esto es, yo espero que siga así con este ritmo y que las mujeres, completando lo que ha dicho Janet, pues que tengamos también posibilidades de mostrar que estamos igualmente formadas para hacer este tipo de trabajos.
Yo lo que iba a decir un poco era en la línea de Janet, que al final, y enlazando con lo tuyo, casi mira, si hay seis currículums, me da lo mismo de qué género sea, son personas que se valore por igual a todas las personas y se coja al mejor que haya realmente con las formaciones y demás. Y estoy totalmente de acuerdo con Janet en que no solo es formación para liderar en una empresa, es tener formación inclusive para tratar a las personas que nos cruzamos todos los días. Es algo que, bajo mi punto de vista, por ejemplo, en mucha parte la educación se está perdiendo en el día a día en la sociedad o en la forma de tratar o en saber escucharnos. No sabemos escucharnos hoy en día y creo que es algo básico y súper importante a la hora de poder tratar y con las personas y gestionar. Con lo cual, si vamos hacia un futuro en el cual sabemos escucharnos y sabemos gestionar o tratarnos mejor, con eso yo me doy por satisfecha. Y sí es cierto que la mujer cada vez, a ver, somos más mujeres que hombres en el mundo también, ¿no? Si vamos apareciendo, vamos apareciendo cada vez más en la industria y cada vez más en las empresas y tendremos que ir poco a poco entrando y creciendo. No tiene por qué ser tampoco paritario ni en un sentido ni en el otro. O sea, no nos vamos a escorar ahora hacia el otro lado, sino, bueno, todos por igual. Pero sí es cierto que, lógicamente, estamos en un nivel mucho más bajo, bueno, pues ir subiendo. Si estamos formadas y capacitadas, por supuestísimo.
Bueno, yo lo que veo claro es que está cambiando. Lo que nosotros podíamos ver hace X años, pues llámale 20 años, ahora tenemos la gran suerte de que ya no es así. Comentábamos también que no sabemos si llegaremos a vivir otras situaciones, pero bueno, de momento es la que estamos viviendo y la cosa se ve que va mejor. No sé si queréis, nos queda un minutito, no sé si queréis añadir alguna última cosa. Yo me parece que lo hemos tratado, bueno, podríamos hacer muchos más webinars sobre el mismo tema, pero bueno, se han tratado muchas cosas. A los que no habéis podido asistir, compartiremos mañana el webinar en LinkedIn para que podáis visionarlo. Y lo dicho, no sé si queréis añadir alguna cosa más, alguna última puntualización.
Bueno, yo solo quería decir que es el tema de la mujer hoy en día, de hecho, en la sociedad y su punto en la sociedad es bastante políticamente incluso bastante tratado. Y yo lo que quería decir que aquí estamos hablando de la mujer por ella misma, sin ningún punto más. Lo que podemos conseguir, lo que podemos hacer y que nuestros derechos son absolutamente iguales que cualquier otra persona, que hemos conseguido cosas en el punto logístico, en el sector logístico, y igual que, por ejemplo, un hombre ha hecho participar en como profesor en una guardería o ser un enfermero, etcétera, ¿vale? Que solo quiero detectar que la mujer sí que está, ¿vale? Que mencionarla aquí como una figura hoy en día y sin más. Para concluirlo, digamos, de esta manera.
Me parece una muy buena conclusión. Pues nada, agradeceros de verdad el rato que nos habéis dado, que hemos aprendido muchísimo. Y nada, también agradecer a los que nos habéis escuchado. Imagino que os iréis todos bastante contentos y satisfechos. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel. Que vaya muy bien. Adiós, Nene. Adiós, Marta.
Hasta luego. Gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Adiós.